Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hace poco leía el testimonio de un sacerdote párroco de un pequeño poblado de España que se llama Piñuecar, y pensé que ese testimonio nos podría servir para la oración, para el tema de la oración de hoy. Y escribió: quizá lo más importante que estoy descubriendo en mi vida de cura rural sea valorar mi sacerdocio por sí mismo. Me explico. Cuando uno es párroco de parroquia grande, es fácil entender el sacerdocio desde todo lo que haces. ¿Cómo no vas a experimentar el valor y la grandeza de tu sacerdocio cuando tienes delante cientos de personas en las misas dominicales, abundan los niños, te encuentras con los jóvenes, Cáritas funciona al máximo, viene gente a confesarse, y cualquier iniciativa tiene respuesta? Uno ve respuesta y eso siempre anima y congratula. En este pueblo, Piñuecar, en la pastoral rural, la respuesta es escasísima, nula, me atrevo a decir, en numerosas ocasiones. Y ahí, en esos momentos en que parece que no haces nada, surge el tentador, el demonio, que te dice que no merece la pena. En estos momentos estoy viviendo una transformación interior muy dura. Apenas sabía lo que es celebrar solo. Hoy es bastante habitual. Me metí a Google y dice que el pueblo tiene 171 habitantes. No solo digo la misa, sino también otras cosas. Por ejemplo, la exposición del Santísimo Sacramento, a la que algunas veces no acude nadie. Y si no viene nadie, es igual. Ahí está el sacerdote acompañado por los ángeles y los santos, y también por tantos feligreses, aunque físicamente no estén presentes. Adoración solemne, en soledad, más de una vez. Este pasado viernes, nadie en Piñuecar, pero voy comprendiendo que lo que me pide Dios es celebrar con fe. Me pide ofrecer mi vida junto con la suya para la salvación del mundo. La fe en la eficacia de la Santa Misa, en la identidad entre la misa y el sacrificio del Calvario, luego dice que es, hay que distinguir entre sacerdocio y ministerio. El ministerio pues es el servicio, pero el sacerdocio es permanente, aunque aparentemente no haya ningún servicio externo. Pues vamos a pensar un poquito en la misa, en nuestra misa, en el fruto que podemos obtener de la misa, precisamente por nuestra fe, por nuestra unión a la víctima. Porque podemos siempre tomar conciencia de que estamos ofreciendo un sacrificio. Y Santo Tomás explica que para que ese sacrificio se ofrezca, o quien quiera que ofrezca un sacrificio, debe llegar a ser verdadero participante en él. Porque el sacrificio externo que se ofrece es una muestra del sacrificio interno, por el cual uno se ofrece a Dios. De ahí que por el hecho de participar en el sacrificio, el oferente manifiesta que realmente participa del sacrificio interior. Pues la mejor manera de vivir la misa es, lógicamente, no tanto pues, las oraciones que podamos hacer antes o durante, o pues nuestro recogimiento, que todo eso lógicamente es muy importante, sino tener conciencia de que estamos siendo también nosotros víctima con la víctima. Estamos ofreciéndonos, que es una pues un cuestionamiento, ¿no? O sea, y tú si estás aquí uniéndote a mí en este momento en que ofrezco mi vida por la salvación del mundo, estás también ofreciéndote, porque mi vida es pues efectivamente un holocausto, es una entrega, es una donación por amor como la de Cristo. Por lo tanto, tengo que hacerme a la forma de Cristo, ser conforme a pues a eso, a la víctima que está ofrecida por la redención del mundo. Y podré pensar, por ejemplo, si en la misa tengo los sentimientos de Cristo, como dice San Pablo, tengan en sus corazones los mismos sentimientos que Cristo en el suyo, que vale para cualquier circunstancia, lógicamente, en todo momento tengo que buscar que mi corazón se asocie, se asimile al corazón de Jesús, porque es la clave del amor, es la unión de corazones. Si yo voy por otro lado, distinto al corazón de Cristo, pues no estoy haciendo con él la redención, no me he cristificado o divinizado. Pues en cualquier circunstancia busco la unión de corazones, pero es lógico que lo intente en ese momento cumbre de la vida del Señor. Y en primer lugar, ¿qué tengo que tener para identificarme con el corazón de Jesús en misa? Pues en primer lugar, como sabemos, la actitud de alabanza, la actitud de adoración al Padre Celestial. Es un momento como para pues que toda nuestra vida y todas nuestras actividades se como que se reoriente y por lo tanto se purifique. Si yo, ¿para qué vives? ¿Para qué haces las cosas? ¿Para qué trabajas? ¿Para qué haces apostolado? ¿Para qué lo que sea? Pues para la gloria de Dios, de omnis gloria. Nada para mí, todo para ti. Y voy a misa eso, a rendirme ante el Padre antes que cualquier otro de los fines de la misa. Pues este fin primero es el que tenía Jesús, y como todo, absolutamente todo, tiene que estar dirigido a la gloria de Dios, a ese constante cuidado o examen que tenemos que tener para decir que no se te mete el yo. Sería muy triste que tus vencimientos fueran estériles, dice Camino, porque te has movido por miras humanas, que no te ha servido, que ha sido pues no sé, protagónico, has buscado algo para ti, ya aquello. Pero digo, no, es que voy a lo mejor a repetir profundamente en mi oración durante la misa y también pues otras muchas veces la parte final de la plegaria eucarística, donde decimos: por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así concluye la parte central de la misa, en este ofrecimiento, donde es como una segunda elevación, más pues más chiquita, digamos, más pequeña que la elevación de la consagración. Pero es una consagración porque toda la misa la hemos estado refiriendo al Padre. Todo ha sido: pues esto te pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, por la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Y esta parte cierra, como que concluye, por Cristo, con Él y en Él. Y como le gustaba pensar a nuestro Padre, está toda la creación, incluida la creación espiritual. Estamos con los ángeles, como dice este sacerdote, o sea, no estoy solo, estoy acompañadísimo. No vino nadie, ya llevo toda la semana celebrando solo, y sábado y domingo pues eran dos viejitas y ya. Fue todo Piñueca, todo lo que sucedió en Piñueca. Pero está haciendo la redención, está glorificando máximamente al Padre, porque está el Hijo ofreciéndose como víctima y por tanto está uniendo a ese ofrecimiento toda la creación. Glorifico. Omnis honor et gloria. Pues por eso las actitudes para pues estar en misa son muy variadas. Con la, digamos, intento siempre la rectificación de mi corazón, como advertir que el corazón de la víctima, con mayúscula, que glorifica al Padre, es esa su primera intención. Después vendrán las demás, la redención, los dones que pueden venir de la misa, la acción de gracias. Toda misa es una permanente Eucaristía. Y después, pues efectivamente, después de ese primer fin de la gloria de Dios, podemos pensar pues en los otros motivos presentes en el corazón del crucificado. ¿Y qué otros motivos están presentes en ese corazón? Pues lógicamente la redención del mundo. Y ojalá que no perdamos de vista también, decir es que estás haciendo la redención del mundo, colabora, no solo porque eres oferente, sino también porque eres víctima. El nombre de hostia pues es eso, como una ofrenda. El nombre de víctima es pues morir con él, y por eso en la misa ponemos en ejercicio máximamente el sacerdocio, también el sacerdocio real, el sacerdocio de todos los fieles. Estamos ofreciendo al Padre la víctima por la salvación, por el perdón de los pecados. Por eso es pues un momento importante el ofertorio. Ahí estamos ofreciendo. Y pues estamos en el sacrificio, el ofertorio. Las palabras hostia y víctima tienen una correlación también con las significado del verbo sacrificar. Sacrificar tiene un significado doble. Por una parte, hacer desaparecer, sacrificar. Vamos a sacrificar a esta res para que ahora se venda su carne. Se sacrifica, se mata. Pero el otro significado de sacrificar es sacrum facere. Sacrum facere, es decir, hacer sagrado. En el primero de los sentidos, pues sacrificar viene dado por el hecho de la víctima, se mata, se destruye, y ese es también mi ofrecimiento personal. O sea, soy una ofrenda que se va a sacrificar. Pueden pedirme lo que sea, tanto pues por la obediencia como por la voluntad de Dios que venga a mi vida. Yo estoy dispuesto a ser víctima, pues no sea que me mande una enfermedad o que tenga un fracaso o lo que sea. Digo, pues estoy en tus manos, sé que no es mi sacrificio cerrado en mí mismo, sino que es el de tu Hijo al que estoy unido. Y también soy hostia porque todo lo que hago pues es para hacerlo santo, se santifica. Entonces, pues entendemos muy bien toda esa enseñanza de nuestro fundador, de que toda nuestra jornada es una misa, todo nuestro día es una misa. Y pues por eso vamos a pensar si en misa tenemos esta conciencia, sobre todo en el ofertorio, ¿no? El ofertorio es el momento de ofrecerse, o de ofrecernos, o de ofrecer. Y ahí digo, qué increíble que en este momento que pueda yo sacrificar, pues voy a poner todos los pecados de todos los hombres de todos los tiempos, especialmente pues todos los pecados de la actualidad. Y a lo mejor si no tuviera yo la misa, pues me abrumaría ese terrible peso del pecado. se acumulan carretadas de pecados gravísimos a lo largo y a lo ancho del planeta. Que voy a hacer que la misa sea un momento de purificación, de verdad, de todo lo que ha sucedido, a lo mejor cada 24 horas. Siempre ha habido abortos, pero nunca se había facilitado y promovido en legislaciones, subvenciones y apoyos públicos para ese crimen horrendo. No es que hubiera muchos pecados, pero ahora el problema es que se legislan y a lo mejor se persigue a aquel que no está dispuesto a colaborar o a defender, no sé, esta supuesta libertad. Siempre ha habido clérigos indignos, y basta ver lo que escribe Santa Catalina de Siena sobre los clérigos de su época, los obispos, cardenales, sacerdotes. Siempre ha habido clérigos indignos, pero nunca como ahora prolifera la promiscuidad sexual y homosexual en ministros que se convierten en sacrílegos traficantes de lo sacro. ¿Y cuántos sacerdotes estarán celebrando sacrílegamente? Pues aquello que el Papa pues ha dicho recientemente y que pues fue como muy atacado, ¿no? Es que no se puede permitir que esto suceda, que incluso en el mismo Vaticano, ¿no?, pues hay ambientes homosexuales de clérigos. ¿Y cuál sería el dolor del corazón de Cristo, ¿no?, de que aquellos estén celebrando así, sacrílegamente? Siempre ha habido personas entregadas a Dios que traicionan su vocación, pero nunca como ahora se había visto la incoherencia y la falta de contrición en aquellos que deberían de dar testimonio de santidad de vida, de abandonos, el dolor del corazón de Cristo cuando alguien abandona su vocación, o el dolor cuando alguien, a lo mejor permaneciendo en su vocación, está pecando, está poniéndose en grave riesgo de pecar, de escandalizar, de condenación, de pecados mortales, pero es una persona elegida, estabas siendo una predilecta de Dios. O ahí tienes la misa, tienes la misa, no te agobies. Está la misa para que te libere, para que se liberen todos los pecados del mundo, porque otra vez se está actualizando el sacrificio y se actualiza, por lo tanto, también el cúmulo de pecados. Y yo tengo esa gracia de poder añadirlos en el ofertorio, ahí en la patena, cuando le pongo este peso de pecado. Siempre ha habido jerarcas que no han estado a la altura de su dignidad, pero nunca como ahora se ha manifestado una confusión y una pérdida de dirección en su magisterio y en su vida personal. Siempre ha habido espectáculos inmorales, pero hoy le basta un clic al demonio para corromper instantáneamente mentes y corazones. Pues es una verdadera plaga, como sabemos, la pornografía, la cantidad de, lógicamente, las páginas más visitadas o los sitios más visitados de internet son los de la inmoralidad. Y todo eso, son cientos de miles o millones y millones todos los días envenenando mentes y corazones de los jóvenes o de los menos jóvenes o incluso de los niños. A la misa, a ver la misa, todo, a la misa. Que venga pues eso como una varita mágica que desaparezca, sacrificar, hacer que se anule todo ese pecado, porque este es el ofrecimiento de valor infinito de la víctima, siempre agradable al Padre Celestial. Siempre ha habido asesinos y pervertidores, pero ahora campea el crimen organizado y el narcotráfico se ha convertido en plaga endémica. Ya no se puede andar a lo mejor por ahí en algunos lugares o en algunas calles, pues porque está totalmente invadido por el crimen, por el consumo de narcóticos y de comercio con esos narcóticos. La víctima asumirá todo eso en su propia persona para hacerla desaparecer. Desaparece. Otra vez, vamos de nuevo. Está la redención. Se acaba de hacer la redención. E iré también hoy, pues en cada misa aporto mi carga de males, no estoy señalando todos los pecados. ¿Y tú? No, pues yo también, a ver, tú primero, o sea, los primeros, los tuyos. Junto con mis pecados, mis traiciones, mis infidelidades, estarán ahí los pecados que más hieren al corazón sacratísimo de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Por eso, antes de señalar con mi mano los crímenes más abominables, advertiré que yo soy el abortista, el pervertidor, el incoherente, el traficante de lo sacro. Por eso me encuentro completamente aliviado al saber que todo eso lo asumirá Jesús sobre sus hombros para purificarlo con su sangre. Y yo no estoy fuera de aquello que necesita ser sacrificado. Pues igual podríamos pensar, mutatis mutandis, que salgo aliviado de una confesión contrita, pues también tengo que salgo aliviado de cada misa. Ya me experimento la eficacia redentora del sacrificio de Cristo. Pues ¿qué pongo para ser sacrificado, destruido, pulverizado? Se pulveriza y por lo tanto ya desaparece, se lo lleva el viento. Como aquella historia de la viejita que llegaba a ver a un sacerdote, una beata, llegaba cada semana a confesarse y siempre le decía: oiga, fíjese que tuve otra vez unas apariciones de la Virgen, que la Virgen me habló. Y el sacerdote ya estaba un poco harto, pues todas las semanas llegaba con eso, y el sacerdote le dijo: mira, la próxima vez que se te aparezca la Virgen que te hable, pregúntale cuáles son mis pecados, los pecados que ya nada más sé yo, no lo sabe nadie más. Si tú me dices los pecados que te dijo la Virgen míos, voy a creer que es verdad lo que me estás contando. Y regresó la viejita la semana siguiente y le dijo: pues me dijo que no, que ya se la habían olvidado, que ya no existían, que no me podía decir. Pues no se sabe si el sacerdote se convenció o no, pero pues esa teología de la viejita era buena, ¿no? Es que ya no están, esos pecados ya no están, ya desaparecieron. Pues estarán todas las miserias imaginables, pecados que a lo mejor ni siquiera sospechamos, de las aberraciones, pero empezando por las mías. E incluso podré decir, pues a lo mejor también están todas mis obras, que yo he pensado que son buenas, pero se me ha metido el polvo, ¿no? No las he hecho con completa rectitud de intención. Yo necesito que se purifiquen. A lo mejor aquellas cosas que puedo pensar que han sido más, no sé, más heroicas o mejores en mi vida, pues es que ahí se te metió un punto de complacencia personal, una especie de adulación. Pues estarán mis inclinaciones torcidas, mi carácter difícil, mis miedos, mis angustias, mis pecados de omisión, lo que he dejado de hacer. Con ellas he dañado a la Iglesia, a la humanidad, a la obra. Pues nadie debe quedar excluido, nadie debe quedar fuera del altar. El Cordero ha cargado ese enorme fardo y ahora lo sacan de la ciudad para sacrificarlo fuera. La víctima expiatoria. ¿Sabes qué es la misa? La misa es el misterioso manar de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo que se posa sobre nosotros y nos purifica. Pero he de llevar también la segunda mitad de mi vida y las innumerables obras buenas de todos los hombres, mucho más abundantes que las malas. Yo estoy en la segunda parte, en el sacrum facere, voy a ser sagrado, esto se hace sagrado. No para hacerlas desaparecer, sino para promocionarlas, porque esto se va al cielo. Aquí ya deja de tener pues la dimensión puramente terrena, este trabajo, a lo mejor escondido, sencillo, pero se está yendo junto con la víctima. Sería una pena que todos los esfuerzos rectos, que todos los hombres de iglesia santos y abnegados, que la entrega de miles de personas dedicadas a servir a Dios en los más necesitados, que el abnegado trabajo de una madre de familia, que la enfermedad aceptada, que el dolor asumido, que la injuria perdonada, que la gratitud manifestada, que las limosnas pequeñas y grandes, sería una pena que todo eso fuera bueno solo con la bondad natural, con una bondad que no diera el salto a la eternidad. Cristo no solo llevó al Calvario la suma de pecados de todos los hombres, sino que llevó también todo lo bueno para santificarlo. Y yo, cuando sea levantado sobre la tierra, atraeré todas las cosas hacia mí. Estamos participando en misa y estamos, por lo tanto, poniendo la parte buena de nuestra vida, que a lo mejor, pues, posiblemente sea mayor que la mala. Y entonces somos hostia que sea santa, pura y agradable a Dios. Hacer de cada jornada una misa, y tendremos la alegría de saber que de ese modo resultará divino lo más elemental, dice San José María. Una misa, 24 horas. Se dividía su jornada en dos, ¿no? Primera parte para dar gracias, la segunda parte para prepararse. Realmente el centro de su vida. Y la raíz de donde sacaba también toda la eficacia. Pues en la Eucaristía, el sacrificio de Cristo es también el sacrificio de los miembros de su cuerpo. Dice el Catecismo. La vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo y a su total ofrenda, y así adquieren un valor nuevo. El sacrificio de Cristo presente sobre el altar da a todas las generaciones de cristianos la posibilidad de unirse a su ofrenda. Es decir, vengan, aquí, a ver, pongan todo lo que quieran. Aquí está este momento para unirlo a mi propia ofrenda, a mi propio sacrificio, que es el mismo del Calvario. María es la maestra también en la forma de vivir la misa, y está presente en todas las misas, como estuvo presente en la misa original, la misa del Calvario. Y lógicamente nadie como ella ha tenido la unión afectos, la unión de corazones. Nadie con ella ha sido como ella corredentora, está redimiendo ahí al pie de la cruz. Y nadie como ella ha sabido también, pues, glorificar al Padre y ayudarnos a todos a que también sepamos hacer que todo lo bueno de nuestra vida, que toda nuestra jornada sea una misa. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.